Días Madrid. Dirige Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Les apetece montarse en 600? Porque nosotros es lo que vamos a hacer ahora mismo, cuando son las 11 y 5 minutos de la mañana en este Buenos Días Madrid. Nos proponemos viajar a otra época, con guías que nos explican anécdotas de estos vehículos y muchas historias de las personas que los conducían. Además, la música que se escucha en el 600 no podía ser de otra manera, pues es algo que también nos va a llevar a esa época, un icono, un turismo icono, ¿no?, en la España de finales de los años 60, esos 600 que hemos visto. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
En películas, por las calles, ¿alguno se ve todavía por la calle, eh?
La verdad que sí, sí, si te fijas.
¿Tú te has montado alguna vez en un 600?
Yo me he montado en el 600, además, sobre todo, de pequeño. Mi recuerdo del 600 es utilizarlo para acudir a la piscina a bañarme. ¿Sabes? Es decir, montarnos en el 600. Mira, aprovecho para saludar a toda mi familia, a toda la gente que tengo en Navacerrada.
Sí.
Porque nosotros bajábamos del pueblo a la piscina municipal, que está justo en la entrada o salida de Navacerrada, según lo te ubiques. Y, pues eso, para ir había pendiente hacia abajo. Pero ya sabes que si bajas luego hay que subir una gran cuesta.
Sí.
Entonces siempre íbamos en 600 a la piscina.
Oye, pues
intentábamos entrar el mayor número posible de chavalería para ahorrar los viajes.
Un beso a toda tu familia, ¿eh?
A toda la gente. Mira, aprovecho.
Sí.
Por allí tengo a mi prima Laura.
¿Vale? Oye, Laura.
Que hoy es su cumpleaños.
¡Felicidades!
¿Sabes?
Oye,
hoy
pues
8
vamos
de agosto
a dedicarle luego una canción.
Pues le dedicamos,
¿no?,
una canción.
Claro,
¿vale?,
a Laura. Ya que estás hablando de eso, de las anécdotas de los 600, yo me monté en uno y la verdad es que con lo grande que soy yo, pues claro, ustedes ya saben,
de ahí
el habitáculo.
La elasticidad que tienes.
De ahí mi elasticidad, sí.
Eres contorsionista.
Es una sensación, la verdad, pues bastante curiosa, ¿no? Porque ahora que estamos acostumbrados a llevar la última tecnología, los elevalunas eléctricos, todo, en fin, esto de la dirección asistida, bueno, pues el volante cuesta mucho.
Y anda sudaba la gota gorda.
Todo ¿habrá montado Eloy Arenas en algún 600? Se lo vamos
pues
a preguntar.
Pues luego se lo preguntamos, ya lo tenemos por aquí.
Sí.
Además, me estaba yo compartiendo con él charla y café a esta hora, porque no para.
Sí.
Está en Madrid, en el teatro, por partida doble, porque nosotros vamos a hablar con él de la función que hace esta noche en el Teatro Lara, lo que mamá nos ha dejado, una comedia que nos presenta a una familia que no nos esperamos encontrar y una comedia que nos vamos a reír de lo que nos cuenta, porque yo creo que nos muestra a esa familia, a cualquier familia, cuando no hay visitas. Porque tú sabes que cuando tenemos visita en casa lo ponemos todo perfecto.
Lo que ve la suegra.
Claro. Nos ponemos un poquito arreglados, aunque informales. Pero luego, cuando no hay visita, la familia hasta pues están calzoncillos en casa, por ejemplo.
Pues sí.
Lo que mamá nos ha dejado, un montaje, una obra que se representa los jueves a las 10:15 en el Teatro Lara. Me preguntaba lo del 600. Lo que yo creo, he oído, luego lo confirmamos con él, es que 600 no, pero él en moto va del Maravillas al Lara.
Anda.
Porque él también tiene función en el Teatro Maravillas, porque él sigue en Burundanga. Lleva 8 años con Burundanga. Burundanga está en el Teatro Maravillas. Y creo que los jueves tiene función en el Maravillas y coge una moto y va al Lara, cambia de personaje, de registro y al frente de esta función, además, escrita y dirigida por alguien a que queremos mucho aquí en Buenos Días Madrid, que es Ramón Paso.
Oye, pues ¿sabes qué? Vete diciéndole que se venga, porque vamos a saludarle dentro de lo que tarde Jesús Clemente en darse una vuelta en un 600.
Venga.
Que vamos a saludarle ya. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves. Yo siempre os he dicho, siempre me habréis oído, que lo más bonito que hay en este mundo es pasear y perderse por las calles de Madrid. Estaba equivocado, Nieves.
¿Por qué?
Lo más bonito que hay en este mundo es perderse por las calles de Madrid a bordo de un 600. Mirad, os comentamos. 600. Estábamos esperando nosotros en la Latina, aquí, vamos a ponernos ya más castizos imposible, a que llegase el David Hernán, que estamos ya con él, de Trip Troop, con sus 600. Cuando ha aparecido ya me ha asomado una lagrimita, me ha asomado, pero bueno, me la ha secado, me he hecho el duro, me he hecho el fuerte, no pasa nada, nostalgia aparte, pero cuando me he montado, cuando me ha dejado David su puesto para montar mi circular por Madrid, tú sabes la admiración que despiertas. Bueno, a lo mejor tú sí, Nieves, pero yo jamás he despertado esta admiración por la calle.
No.
He roto cuellos, o sea, bueno, todo el mundo.
Tú ya despiertas admiración por donde pasas.
Sí,
no te quites mérito, no te quites mérito.
¿Ah, sí? Ah, o sea, que a lo mejor no es por el 600. No, yo te garantizo que es por el coche. Te explico. Gente de todas las edades, Nieves. Tú sabes lo que es ver a niños maravillarse con un 600. Ver a ancianos maravillarse y pensar, anda, como el que tenía, y mencionaba a alguien porque a lo mejor él no fue el afortunado poseedor. En fin, os estoy explicando. Estoy empezando por el final, pero vamos al principio. El final ha sido esta vuelta que seguimos haciéndola. Ahora mismo estamos en Puerta de Toledo, subiendo la calle Toledo hacia Latina.
Sí.
Os digo que todo el mundo parece tener una historia asociada al 600. Acabamos de escuchar a Sergio y probablemente si seguimos preguntando, mucha gente tiene una experiencia que le recuerda o la asocia a un 600, una canción, una vivencia, etcétera.
Oye, pues
nosotros,
déjame decir, Jesús,
¿podéis ver las fotos en Twitter?
Sí, aprovecho para decir que efectivamente todos aquellos oyentes que quieran compartir esas experiencias, esas anécdotas, curiosidades, pues que tienen nuestro teléfono a su disposición, el 628-091-117, que se lo digo yo siempre todos los días, pero que seguramente, como bien te está pasando a ti en la calle, Jesús, pues hay alguno que de pronto, oye, quiere compartir, ¿no?, ese recuerdo que tiene melancólico,
claro,
nostálgico, pues que lo hagan. 628-091-117.
Y es la magia del 600.
Sí, así es. Bueno, que vas
es
por dónde, 600, ¿por dónde dices
Nieves,
que
es capaz
vas?
De... Estoy subiendo por la calle de Toledo ahora mismo.
Vale, vas de copiloto. ¿Cómo vas? ¿Vas conduciendo tú?
No, mira, voy... No, por favor.
Claro, claro,
Onda
cuéntame.
Madrid, ante todo, prudencia. Claro, yo voy de copiloto, de conductor va David Hernán, que ahora enseguida le doy paso, pero solo te quería comentar dos cosas. Fíjate la magia de 600, que va a ser capaz de llenarte a base de mensajes de WhatsApp el programa, lo que te queda de programa ya, te van a inundar con experiencias. Y además, Sergio quería dedicarle a Laura una canción.
¿Sí?
Nosotros la tenemos en el 600 en Radio Cassette.
Toma ya, ¿y qué canción es? A ver cómo suena la canción. Pero si es Manolo Escobar.
Hombre, claro. ¿A quién quieres que pongan un 600? A ICDC, a CDC, no puede ser.
Oye, ¿cómo
Manolo
me
Escobar,
gusta?
Madrid, 600. Claro. Y esto es para Laura. Laura, feliz cumpleaños desde un 600. Volvemos a la historia. Nieves, tenemos a David Hernán. Él es el director en Madrid de Trip Tour. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Él sí va conduciendo, pero no te preocupes, va con su seguridad. Yo voy con el micrófono y hemos puesto un altavoz para que nos oiga y te oiga a ti por si le quieres preguntar algo.
David, buenos días.
A bordo de un 600...
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A bordo de un 600, Madrid, Manolo Escobar, ¿qué más se puede pedir, David?
Nada más, no hay nada más castizo que esto.
Y por eso la gente acude en vosotros a masa a reservaros, porque no reserva el 600, lo alquila y nada más, no. Hacéis una experiencia que llama todavía más, si cabe, la atención. Cuéntanos.
Eso es, nosotros lo que ofrecemos es vivir la experiencia de conducir un 600 por las calles de Madrid. Y tenemos la opción del alquiler libre, se le entregan las llaves al cliente. O nuestro producto estrella, que es el Convoy Tour. Nosotros vamos en un Leader Car, los primeros, y el resto de 600 nos van siguiendo. Entonces vamos todos juntos. Es muy vistoso, es una experiencia alucinante. Y nada, recorrer las calles de Madrid a bordo de 600, pues... Te iba a decir, imagínate, ¿no? Pero tú ya lo has vivido.
Claro, no, yo lo he vivido y doy fe de verdad. Mirad, he estado 10 minutos, he estado sin Manolo Escobar en la cinta cassette, es que la he encontrado ahora, porque el 600 viene equipado con radio cassette para un poco un compact disc, que en un 600 perderíamos la magia. Y luego tienen aquí un listado enorme de cintas de cassette que, bueno, navega desde los Beatles hasta la cinta de cassette de gasolinera más pura y dura, ¿no? Que obviamente eso hay que llevarlo también equipado. Estamos en un 600 especial, además, porque es el modelo L. ¿Qué diferencias hay del modelo L con el 600 que salió en 1956, llegó a España, David?
Bueno, pues el L Special es el último modelo de SEAT 600 que salió. Trae más caballaje, venía ya con alternador. La apertura de las puertas ya en el L es normal, a la que estamos acostumbrados hoy en día. En los modelos anteriores era la puerta suicida, que la llamaban, ¿no? La apertura de puerta inversa. Y bueno, un poquito más de velocidad. Tiene alguna comodidad más que otra, que a día de hoy sería irrisoria, ¿no? Pensar que un coche tiene estos extras, pero bueno, por aquella época eran los extras que se tenían.
Y además, Nieves, no os hemos dibujado la foto del todo, porque claro, tengo tanta pasión de haber conducido el 600 que no os he explicado cómo vamos ahora. Ahora mismo va David conduciendo, yo de copiloto, pero es que detrás va Pedro, nuestro técnico, que además va con las rodillas en las orejas, el pobre, porque obviamente esto es un 600 y es un habitáculo limitado, pero aún así no ha dicho ni mu, él está atendiendo las labores técnicas, que como veis está llegando perfecto el sonido, pero los tres aquí metidos, con Manolo Escobar y circulando por Madrid, os garantizo que llamamos muchísimo la atención. El que se meta aquí dentro se termina de enamorar del 600, porque el habitáculo, pues recordad, si lo habéis visto en películas protagonizadas por ejemplo por Alfredo Landa, el habitáculo tiene unos cuantos pilotos, interruptores tipo los aviones, pues para activar diferentes cosas, pero no mucho, es muy simple, muy minimalista, es muy pequeñito, muy recogido, con lo cual con quien montes, pues que haya confianza, porque la verdad que os tenéis que llevar muy bien, os pegáis continuamente, y a la hora de conducir es muy curioso, os lo digo yo, que tú dices que eres grande, Nieves, para meterte en un 600. Yo soy un 1,90 con 46 y medio de pie. ¿Tú sabes lo que es meter los dos pies en el espacio que deja el 600 para los tres pedales?
Eso es un
reto.
Bueno,
he tenido que conducir casi con el dedo gordo solo. Bueno, es un reto. Y los tres pedales están muy, muy juntos, pero os garantizo que por lo menos el que hemos cogido nosotros, no sé si David nos ha traído justo el mejor modelo o están todos igual de cuidados, pero os garantizo que el motor suena espectacularmente, o sea, es precioso, no sé si se puede oír, bueno, no, porque ahora ya no estamos revolucionados. Suena muy, muy bien, la conducción enseguida se coge de manera sencilla, obviamente el embrague pues es más alto, te pide más acelerador y demás, pero por lo demás, enseguida te olvidas del juego de pedales y te olvidas de incluso de que viajes en un 600 si es que parece que te transportas, porque, insisto, tienes el cuadro de mandos antiguo frente
mira,
a
mira,
ti.
Mira, 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 Jesús, ¿cómo suena?
Luna,
¿cómo suena el motor? Mira, 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 que tú decías cómo suena, si lo tenemos aquí. Ahí está.
Ah, lo tenéis ahí, pero
míralo,
no hace falta recurrir a base de datos.
Nada, mira, nada, pero este es auténtico, te lo digo yo, que lo he grabado yo de un 600. Sí, sí.
Ah, lo has grabado tú de tu 600,
sí,
¿no?
Sí, porque tuvimos
David,
la suerte de que
más
vinieran.
Cosas, porque aquí el público es muy variopinto, David. Hay jóvenes que se sorprenden del 600 y dicen, anda, esto era un 600, me lo había comentado mi padre, mi abuelo. Pero sobre todo la gente mayor, ¿qué ocurre con ella? Que es algo entrañable, ¿no?
Sí, la verdad es que no hay una edad que diga, bueno, hay gente joven, hay gente mayor. La gente joven se asombra al descubrir la forma de conducción que había antes y el estilo de conducción. Y lo mejor de todo es la gente mayor que sí ha vivido la experiencia del 600 y sobre todo ver cómo les arrancas una sonrisa de la cara. Ver cómo al montarse en el 600 se teletransportan a, pues, cuando eran niños, te cuentan, pues yo viajaba con mis padres, nos íbamos a la playa, nos metíamos seis en el coche, el perro, las tortillas. Entonces, ver ese momento que de felicidad que es en la cara de la gente es fantástico, es una satisfacción auténtica.
Hay recuerdos, Nieves, no tienen precio. Hay que decir también del 600 varias curiosidades, por ejemplo, reposacabezas no hay, ya sabéis que hoy día estaría prohibidísimo, pero obviamente hablamos de la época. En los neumáticos, el 600 a partir del primer año empezó a ofrecer la posibilidad de equipar los neumáticos blancos, que todavía quedaba más chulo, porque imagínate un 600 todo blanco, que era el modelo que más se vendió, y luego también los neumáticos blancos, hasta que bueno, a alguien se le ocurrió que meterle un componente de petróleo al caucho natural y le hacía más resistente, y entonces ya pasaron a ser negros. Pero oye, también circula y se puede encontrar algún 600 con neumáticos blancos por allí. Volvemos al Tour, porque al final estamos hablando de la experiencia, pero estamos andando un poco en cómo se disfruta la experiencia. Esto, como decía David, es un convoy que se puede contratar bien a través de agencia o bien particulares, y en él ha habido de todo, pero lo último creo que ha sido una despedida de soltera que dio un poquito que hablar, ¿verdad, David?
Sí, 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 una despedida de soltera hace tres semanitas.
La sonrisa que dices que se dibujaba a la gente mayor cuando le preguntaban, ahora se te ha dibujado a ti, cuéntanos.
Nada, fue muy divertido, lo pasé muy bien con las chicas, la verdad, estuvo muy bien.
¿Y ellas qué tal? Porque claro, ya sería la primera vez que montaban en un 600.
Pues imagínate, tenían veintitantos, 30 años, no habían montado ninguna en un 600 y igual, alucinando todo el camino. Una experiencia, según bajaron todas, que una experiencia increíble y que les había, vamos, les había encantado.
Creo que llamasteis mucho la atención. Dime.
Mira, una cosa, yo decía al principio que íbamos a desvelar porque se llama a la puerta. Es que como estáis escuchando a Manolo Escobar de fondo, esto que...
Sí, perdona, es que además lo voy a bajar un poquito porque...
No, está bien, está bien, está bien.
¿Ah, sí?
Y claro, a mí se me venía a la mente, no me gusta con los toros, te pongo la minifalda. Y he dicho yo, pero vamos a ver, una minifalda y un 600, ¿no?
Claro.
Con una puerta que ya llaman Mirabragas, que nos cuente esto del Mirabragas, por favor.
Cuéntanos, David.
Claro, anecdóticamente se le decía puerta suicida o Mirabragas, porque como la apertura de la puerta era inversa, pues claro, cuando una señorita iba con falda, pues al abrir la puerta, sacar la pierna para salir, pues... Se le veía la braga.
O sea, que el 600 era seguido cuando circulaba y también cuando iba a aparcar.
Sí, yo creo que le echaban más ojo cuando paraba y abría la puerta que el movimiento.
Oye David, déjame
que presente, que ya está aquí con nosotros a Eloy Arenas, que a todo lo que estáis contando está sintiendo con la cabeza, como diciendo, pues claro, pues sí, pues Eloy Arenas, buenos días.
Buenos días, sí, hombre, claro que sí, estoy, vamos, empatizando totalmente con lo que estáis diciendo y bueno, parodiando un poco la canción de Manolo Escobar. Si te pones minifalda no te subas a un 600, no te subas a un 600 si llevas la minifalda. Pero si era verdad, porque se abría por delante y era muy difícil, pero bueno, un 600 no deja de ser un Porsche venido a menos, ¿no? O sea,
oye, ¿tú has tenido 600? ¿Has montado en alguno?
Yo era muy pequeño cuando apareció el 600, pero sí tengo una anécdota de mi barrio en Alicante, donde alguien mayor que yo, evidentemente, ya tenía 18 años, había sacado el carnet de conducir, y sus padres le habían comprado el 600, y yo recuerdo a esa madre con la bata de guatiné esta, corriendo detrás del 600, despacito hijo, despacito, despacito hijo, y me mato de la risa pensando aquello, y el pobre hombre, el pobre chaval decía, mamá déjame en paz por favor, y la madre por todo el barrio despacito hijo, despacito, con un 600 que nos parecía una maravilla, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, la canción aquella que se hizo después, qué difícil es hacer el amor en un 5000, qué imposible es hacer el amor en un 600, a no ser que fueras contorsionista.
Como le pasa a nuestro compañero Jesús Clemente, que has hablado de madres y vamos a hablar de lo que mamá nos ha dejado, nada, en cuanto despidamos a Jesús, que termine su tour a bordo de ese 600. Jesús, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí sigo.
¿Dónde estás ahora? Que vamos a ir terminando.
Vale, que por cierto, un saludo para él, que es un figura, le he podido ver y disfrutar.
Muchas
y
gracias.
Animo a todo el mundo a que lo haga. Él tenía una anécdota, Sergio tenía una anécdota, yo también la tengo. A mí el 600 lo asocio con Olivares, que me llevaba a mi abuelo, que tenía uno, era un afortunado poseedor de él. Y como decimos, esto sirve para dos cosas. Primero, para descubrir todo aquello de lo que nos han hablado, es decir, para traer el pasado al presente, pero también, y creo que es lo más bonito, para en el presente asomarnos un poquito al pasado, que siempre es bonito recordar pues de dónde venimos, todo eso que nos contaban, que de pequeño nos parecía una historia interminable y pesada, y fíjate qué manera más bonita de recordarlo, y ahora que se te arranque esa sonrisa, tengas 90 años, tengas 60, tengas 30 y digas, esto era un 600, esto es un pedacito de España, pero sobre todo esto es un pedacito de mí.
Bueno, pues a ver cómo bajáis, del Pelotilla, que ha tenido muchas acepciones, pero el Pelotilla era una,
sí,
nuestro
verdad,
compañero Pedro Sánchez Noriega, que está ejerciendo como puede ahí las labores técnicas para dar cobertura a este directo que ha tenido el honor de traerles a todos ustedes, pues Jesús Clemente, allí acompañado de David Hernán de esta empresa Trip Tour, que ya saben, pueden contactar con ellos y participar de esta experiencia conduciendo un 600, Sergio Martín Romo.
Así es. Yo tengo una duda y se la voy a lanzar a Eloy Arenas ahora mismito. No sé si se recoge en el texto, en el intratexto, la información que Ramón Paso le dio del personaje. Si César tuviese coche, ¿qué coche tendría tu personaje? ¿Cuál le pegaría? ¿Cómo te visualizas tú conduciendo ahí, huyendo de esa casa?
Pues teniendo en cuenta que es un pintor fracasado absolutamente, porque pinta cuadros muy raros, pero no son rentables, porque no son lo suficientemente raros como para venderse, yo creo que usaría un 600.
Mm.
Un 600, en serio, Un 600, que él mismo lo habría tuneado y que lo habría hecho muy artístico y muy hippie. Yo creo que sí, porque este personaje es bastante hippie en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo en un 600 tuneado.
Bueno, pues no te des a la fuga, porque vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida ya hablamos de esa función, una comedia de reírnos a mandíbula batiente.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los destinos. Hay mucha gente que se estará yendo de vacaciones, Eloy y Sergio, a sus destinos, ¿no? Y además deseando irse de Madrid, pero hay otros muchos que vienen a Madrid ahora, hay otros muchos que se quedan en Madrid, y es por eso por lo que no pueden dejar de aprovechar la oferta cultural de teatros y sobre todo una de las obras, bueno, varias obras, Sergio, porque decías que está, que claro lo que tira, yo, está que lo tira, lo
llevamos. Hablamos del 600, pero yo le quiero preguntar a Eloy si es verdad lo que yo he escuchado, que en 600 ahora no te mueves, evidentemente, pero que sí tienes una moto ahí para ir de función a función.
Sí.
Porque hoy, recordamos, hay función esta noche a las 10:15 en el Teatro Lara con este montaje, Lo que mamá nos ha dejado. Pero es que tú tienes también otros compromisos teatrales a los que ya estamos asociados a verte, ¿no?
Bueno, Ramón Paso es un encantador, ¿sabes? Y entonces yo tenía los jueves por la noche, yo lo dedicaba directamente, porque me es muy rentable y la adrenalina me la ponía bien, al robo de coches de lujo, ¿no? Porque después venderlos era muy sencillo y yo ganaba un dinero.
¿Pero por piezas o los vendías?
Por piezas, evidentemente.
Ah, vale.
Yo primero los robaba y después los desmembraba.
Eso me viene muy bien.
Entonces, como dijo, oye, mira, ¿por qué no dejas ese negocio que no te, es peligroso, ¿no? Y haces una obra mía. Leí la obra y me encantó. Sobre todo me encantó el personaje. Era totalmente distinto a todo lo que yo había hecho anteriormente y sobre todo a lo que llevo haciendo desde hace 8 años, que es la obra Burundanga, que anoche pusimos el cartel de honores de cualidades. Hoy también lo pondremos. Pero también pasa con lo que mamá nos ha dejado. Me encantó.
Claro, habéis vendido todo también.
Todo. Hoy, por ejemplo, si quiere la gente comprar, que compre ya para la semana que viene, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco quedan localidades, porque es una función muy divertida, muy entrañable. Y sobre todo, esa función se basa principalmente en el secreto familiar. El secreto familiar hace disfuncional esa familia, porque hay una información que las hijas no tienen y, por lo tanto, eso crea una disfuncionalidad. A partir de ese secreto, concreto es donde se, bueno, nace toda la historia y todo el argumento y sobre todo toda la comedia. A veces hay sentimientos encontrados y hay juegos, unos juegos muy, muy ingeniosos por parte de Ramón Paso, que lo lleva en los genes, es decir, su abuelo era Alfonso Paso, su bisabuelo era Jardier Poncela, y entonces, claro, este los está superando a los dos de una manera extraordinaria, ¿no? Y claro, yo hago, entonces, todos los jueves, de 8:30 a 10:15, hago Burundanga en el Teatro Maravillas, me cojo la moto inmediatamente, ya salgo vestido para el saludo, para salir corriendo, y entonces me cojo la moto y llego para, a las 10:15, empezar en el Lara, lo que mamá nos ha dejado. Llego sin fuelle prácticamente, pero me voy recuperando, porque es una función tan divertida que el feedback, la respuesta del público, es tan fuerte, tan divertida, esas risas y esos aplausos son tan vibrantes que me recupero en nada.
Me estoy imaginando el cerebro de Eloy en ese momento de Burundanga corriendo a la otra
función.
Bueno,
el cerebro de él siempre está así, está a 100 por hora activo. Y activo.
Pero claro, como si fuera un Discman, para lo que ya que estamos así un poco...
Me he quedado viejuna,
¿vale?
¿Eh?
Me he quedado ahí viejuna en el 600. Pero claro, es sacar un cassette y meter otro directamente, o sea, esto no hay cortocircuito ahí de electricidad en el cerebro, es que esto me parece sorprendente, Eloy, de verdad, eres un máquina.
Bueno, hago lo que puedo, ¿vale? Pero sí es cierto que el juego está en el juego del actor, quiero decir, está en la capacidad que tengas para meterte en otros personajes, porque eso es lo maravilloso de esta profesión. Yo no sería capaz, ninguno de los personajes que hago tienen que ver conmigo, ¿vale? Lo cual ya, para hacer lo que soy yo, ya lo hago diariamente en mi vida. Me encanta interpretar otro tipo de personajes. Y el que hago en Burundanga es tan distinto al que hago en lo que mamá nos ha dejado, que eso es lo que me satisface y me deja, me regenera. Y os puedo asegurar que cojo la moto con un placer increíble, llego tranquilamente, me desvisto, porque además esa es otra, ¿no? Hago striptease en el escenario, ¿no? Es decir, toda la primera parte la hago en calzoncillos, ¿no? Luxury de calzoncillos.
Luxury.
Fashion. De calidad, ¿eh?
Y sobre todo porque está tuneado por el protagonista, que es pintor. Entonces, claro, por favor... No los luzco directamente, no me levanto la chaquetita para lucir y tal, igual, pero estoy así, porque forma parte de la trama.
Porque, o sea, que se te puede ver casi en cueros.
Claro, nos encontramos, ahora vamos a ir contando lo que se pueda contar, desvelar, ¿no?, de cada miembro de esta familia.
Sí.
Pero nos mostráis, o la intención, o lo que a mí me parece es una familia... de puertas para adentro, es decir, cuando se van las visitas. Normalmente cuando uno tiene visita en casa, pues intenta quitar el polvo, las pelusas, lo que pueda. Se pone, aunque se muestre natural, tiene un poquito de postureo, pero luego cuando se van las visitas, uno, como tú dices, se queda en calzoncillos estéticamente con los que son el núcleo duro de su familia, ¿no?
Algo, sí, pero fíjate qué curioso, porque a las hijas de este hombre eso les sorprende, y toda la primera parte está, papá, ¿dónde están tus pantalones? ¿Pantalones? Sí, tus pantalones, ¿dónde están los pantalones? ¿Pantalones de qué? Pero, papá, por favor, los pantalones. Ah, sí, ese, no los llevo, ¿verdad? Dice, no, ¿pero por qué? Por el calor. Pero si estamos en enero, tan rápido ha pasado el día, es increíble, ¿no? Es decir, hay un juego muy absurdo por esto, pero... Vuelvo a insistir en que esa disfuncionalidad que hay en la familia, que se queda, como tú bien dices, en el núcleo interno, lo que le sucede es que hay una información que las hijas no tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, en una familia, cuando se habla poco, se chilla mucho. Eso es una realidad.
¿Y cuántos españoles hay que se identifiquen con eso?
Claro, esto es la realidad, y a partir de ese momento, pero es la realidad, pero sobre todo porque falta información, una información que el público también va recogiendo poco a poco. No voy a hacer spoiler, ¿vale?
No.
Lo único que te puedo decir es la reacción que tiene la gente cuando ve la obra en las 5 funciones que llevamos hechas. Es una reacción extraordinaria, no solamente se ríen, sino que aplauden muchísimo, y bueno, a veces tenemos que decirles por la noche, cuando terminamos, que dejen de aplaudir acudir porque el personal dice que se tiene que marchar, que sindicalmente les obliga.
Que ya hay que recoger.
Y entonces, bueno, yo, venga, el último. Y aplaudimos. Es encantador, es maravilloso, es una experiencia. Yo sugiero que lo hagáis también vosotros. Es maravilloso, es una experiencia. Ver ese público tan encantado con el trabajo que has realizado y con la historia que les has contado. Que, y además tengo cuatro actrices maravillosas a mi alrededor, ¿no? Cuatro chicas muy jóvenes, que son las que hacen mis hijas, y una no hace de mi hija, es una alumna que yo tengo y con la cual a veces vemos películas juntos.
Ah, sí, en enero ahí arropado bajo la manta, claro. ¿Qué piensas tú? ¿Qué se te pasa por la cabeza, Eloy, cuando estás en ese momento que nos contabas de los aplausos, ¿no? Retroalimentándote del público.
Dios mío, es incomparable. Yo, fíjate, yo le deseo a todo el mundo que haga, se dedique o no se dedique a esta profesión, que haga teatro, que estudie teatro, aunque después sea ingeniero conductor de autobuses o de metro, o lo que sea, que hagan teatro. La capacidad y la libertad que te da meterte en un personaje y sobre todo estar frente al público y que respondan directamente a los estímulos que tú le estás causando, a las provocaciones humorísticas que le haces o a las provocaciones emocionales que le haces, ¿no? Eso es algo inenarrable. Esto es lo que yo siento, un placer enorme, y me alegro mil veces o un millón de miles de veces el haberme dedicado a esta profesión que a veces es tan difícil, pero tan, tan importante.
Oye, Sergio, ya sabes tú y nuestros oyentes están familiarizados, pero hoy todos los días damos un número de teléfono que es el 628-091-117 a nuestros oyentes para que participen de esta familia radiofónica y que lo aprovechen y dediquen canciones a sus seres queridos, a quien les apetezca. Y eso es lo que va recogiendo también a diario nuestro compañero que se incorpora a la mesa, Sergio Aguilera. Buenas, Sergio.
Buenos días, Nieves.
Bueno, ¿quién nos manda un mensajito? Dirigido al número de teléfono.
Pues un mensaje muy especial porque nos lo manda Juan, que es un niño que le quiere dedicar una canción a sus padres.
¿Ah, sí? Pues sí. Vamos a escucharlo.
Me llamo Juan y quiero dedicarle a mi padre y a mi madre la canción de Lo Malo.
Ya no hay vuelta atrás, si me llama no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game.
¿Cómo se nota que es un niño, Juan? Y
veo la cara de madre que se te pone, Nieves. ¿Te gustaría que tu hijo te dedicase una canción?
Hombre, pues sí. Voy a contar una cosa, Eloy. A ver, tú que eres padre.
Sí.
Además, padre de bueno, uno, tu hijo Eloy Azorín, le conocemos todos.
Sí, yo también.
Y padre de otro más.
Y padre de otro más. Soy de dos hijos, ¿no? Pero
sí, que el otro pobre, digo que no le hemos nombrado, pero que
Alejandro, tú... Alejandro es un fiera. Bueno, él vive en Francia, trabaja en Francia porque terminó la carrera en la Sorbona de cine y es productor de una productora independiente, Le Fil du Gorso, donde hacen unas películas maravillosas. Y entonces, bueno, pues son mis dos hijos. Y quiero decir también, anunciarlo ya de una vez por todas, que son mayores que yo.
Eso yo no sé si es como la canción esta de Lo Malo. Te veía cantándola, ¿no?
Sí,
¿te gusta?
Sí, bueno, me encanta ese estilo. Me gusta mucho.
Una y otra vez. Lo que tanto me quité que para ti tampoco fue.
Yo voy lista para bailar porque tú hoy me has hecho rabiar.
Y voy lista para bailar.
Y aquí en el estrillo. Lo malo, ¿no? Esto ya los niños se lo saben de sobra. Y por eso Juan, que es niño, pues se lo dedica a sus padres. Porque claro, si tú le tuvieras que dedicar una canción a tus hijos, que son mayores que tú, ¿cuál sería?
Hombre, en ese momento donde ya no afecta mis decisiones, sino que las discuten, yo les cantaría Let It Be.
Anda, oye, mira, ¿sabes que hace unos cuantos años de esa portada de El paso de peatones de Londres, sí, de los Beatles?
Sí, sí.
Pues, 50 años.
Sí, 50 años nada más y nada menos.
Yo era una niña entonces.
Era una niña, sí, con coletas.
En un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. En un chico malo, no, no, no.
Y Eloy, ¿cómo son tus hijas, las hijas de Lara de esta noche? ¿Cómo son cada una de ellas?
Una es encantadora, es fans, es la presidenta del grupo de fans de su padre, ¿no? Le gusta incluso con sus propios con los defectos del padre.
Así, para envolverle.
Le afecta todo. Incluso hay un momento que le dice, papá, eres muy torpe, pero muy, muy torpe. Dice, pero aún así yo te quiero. Te quiero con todas tus torpezas, ¿no? Las otras dos son más difíciles, ¿no? Hay una de ellas, es la más fuerte, Carmela, donde defiende mucho lo que ella es y dramatiza demasiado, exagera mucho su comportamiento, que es muy brutal, porque toda la fiesta es porque le ha... Su marido la ha engañado con su mejor amiga, ¿vale? Bueno. Hay una infidelidad ahí, tiene que asumirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa reunión que se hace de toda la familia porque se va a proteger a esa chica que no necesita protección. Hay un momento determinado que me preguntan por ella y yo digo, Carmela es una niña que nació enfadada. A partir de ese momento, imagínate cómo es, ¿no? Por lo tanto, y después la otra hermana es el secreto de la función, porque a mí no me llama papá ni padre. Padre me llama Carmela, papá me llama la encantadora, y esta me llama directamente por mi nombre, César. César. Y mantiene una distancia. Después descubriremos la razón de lo que desconocemos de ella, ¿no? Ajá. De lo que desconocemos. Esa es, pero fuera, y después está la chica, ¿no? La chica que es con la que yo a veces veo películas, ¿no?
Y ves las estrellas.
Esa chica es pura genuidad. De verdad, es pura genuidad. Es todo maravilloso en ella, todo es tan, hay tanta frescura como actriz y como personaje, ¿no? Es una alumna de César que ha vuelto otra vez a dar clases de arte y de pintura. Y según él es la mejor alumna que tiene. Y hay un momento que la hija le pregunta, ¿qué haces tú con una niña tan joven? Dice, hablar. Dice, ¿qué habláis? ¿De qué? De tal, dice, de arte. Dice, ¿de arte? Dice, sí, Chagall, Bacon, Dalí. Es decir, que es una niña preparadísima. Hay una relación de esas características, pero las hijas evidentemente ponen el grito en el cielo.
Oye, tengo una curiosidad, Eloy. Escuchaba a Concha Velasco, una de nuestras grandes actrices, ¿no?, en este país, que ella es muy metódica como actriz a la hora de estudiar. ¿Tú cómo te estudias los guiones? Porque es de madrugar, de una disciplina casi férrea, ¿no? De a las 5 de la mañana todos los días y memorizar. En tu caso, ¿cómo lo haces?
Yo creo que los sistemas de memorización son muy parecidos. Es decir, yo tengo formación y, por tanto, tengo esquemas. Y varían muy poco. El ejercicio de la memorización es asociar siempre, asociar cada una de los lenguajes. En primer lugar, estudiarte todo el texto, estudiártelo bien. En segundo lugar, entender el texto, hacer análisis de texto para encontrar tu personaje y el resto de los personajes. No se puede aprender uno solamente su personaje. Tienes que aprenderte el personaje de los demás, porque esas respuestas son necesarias para que tú actúes de una manera muy natural. Es decir, yo no respondo automáticamente. Tú me dices, hola, ¿cómo estás? Y yo responderé a ese estímulo que tú me acabas de proponer. Pero yo necesito saber que hay una persona que va a preguntarme tal cosa. Bien, esto te pones los codos, como cuando estudiábamos en el colegio o en la universidad. Te colocas los codos y a memorizar de una manera muy técnica. Asocias cosas unas con otras y eso te va recordando. Yo cada vez que me tengo que acordar de algunas actrices amigas mías, como por ejemplo Amaya, yo la recuerdo sencillamente porque me acuerdo que yo voy mucho a Salamanca, ¿no? Y entonces a partir de ese momento oigo Salamanca y digo, Amaya Salamanca, claro está, ya la tengo hecha. Es todo, quiero decirte que hay sistemas para que tú puedas asociar lo que ya has memorizado. Uh-huh. Y después, si no, pues coges el concepto general y haces como yo hago en otras ocasiones, como por ejemplo en Burundanga, ¿no? Que es, mi personaje es un verso libre, se permite la regeneración, la improvisación, la actualización del personaje y, por tanto, de la historia, ¿no?
Y en ese caso, al acercarte a César, lo comentabas antes tú, Eloy, que son personajes muy distintos a ti. ¿Cómo ha sido el proceso de irle conociendo ir haciendo a César tuyo? ¿Qué es lo más difícil? ¿O de comprender ese personaje, por ejemplo?
Vamos a ver, tú necesitas una distancia, el desdoblamiento. Verás, llevo 8 años haciendo Burundanga y yo ya no salgo al escenario, el que sale es mi personaje. Hmm. Mi personaje tiene vida propia, yo me quedo en el camerino, tranquilamente chateando, viendo tal y cual. Y mi personaje sale y él sabe lo que tiene que hacer. Aquí aún no lo he conseguido, salgo yo, porque estoy reconociéndolo. Cada vez lo conozco mejor y en la medida que lo voy conociendo, lo voy haciendo propio, hasta dentro de poco tiempo que le diré, hoy sal tú por primera vez y a ver qué pasa. Pero es mi personaje el que sale al escenario, yo me aparto totalmente. Cuando hago eso es que ya conozco el personaje, pero hice un análisis de texto antes de empezar a estudiarlo, porque si no es imposible. Tiene humor, tiene drama, tiene emociones, tiene escepticismo, todo eso va enriqueciendo el personaje. Mi relación con cada una de las hijas, yo tengo que saber cuál es mi relación, porque va a cambiar todo, mi tono de voz, mi intención. Y ese es el trabajo del actor. La gente piensa que te ve. Lo importante es que te ve en el escenario y que no les. Y dice, esto no le ha costado nada hacerlo.
Que no chirríe, claro, la cosa que sea.
No, que no le ha costado nada.
Claro, natural.
Entonces, exactamente. Pero si tú pones el alma, pones todo al servicio de ese personaje, el público, que no es tonto, el público puede que no analice, pero o le entras o no le entras, ¿no? Es decir, él sabe cuando está escuchando verdad y cuando no está escuchando verdad.
Desde luego. Y el público lo que tiene que hacer es ir al teatro y ver esas interpretaciones maravillosas, esos personajes. De repente pasa de un teatro a otro, pero ya saben, Burundanga por un lado y Lo que mamá nos ha dejado. Así que una oferta amplísima para ver a Eloy Arenas, que nos encanta verle siempre en Madrid.
Para hoy no, ¿eh? Hoy es función, no. Pero para hoy no, ya para la semana que viene.
La semana que viene. Recuerdo, 628-091-117 es el teléfono al que nos pueden llamar, que nos están llegando muchos mensajes cariñosos para ti y Eloy.
Qué bien, y
la verdad es que tenemos unos oyentes maravillosos que nos hacen llegar, ¿no? Su calor, pues comentando cosas de la vida diaria, dedicando esas canciones como Juan, ese niño que escuchábamos. Y yo entiendo que cuando nos llegan los mensajes, cuando sabemos que están ahí, es como para un actor como tú, consagrado. Actor, además, humorista, los aplausos del público, ¿no? ¿Cómo es el público de Madrid? ¿Cómo lo percibes tú?
Uf, es enorme. El público de Madrid es un público de toda España, ¿vale? Es decir, no hay un público de Madrid exactamente, porque claro, Madrid se ha convertido en la oferta teatral, es importantísima, es una ciudad cultural, una de las 3 ciudades más importantes de Europa en cuanto a teatro, por ejemplo, o a cualquier manifestación cultural, ya sea museos, ya sea, yo qué sé, música, lo que hay en este momento en Madrid es extraordinario. En el mes de agosto, en el mes de julio, con unas actuaciones internacionales maravillosas, unos musicales extraordinarios, se ha convertido en una capital muy turística y cultural. Es decir, eso es una realidad. Por lo tanto, el público de Madrid, ¿qué es? ¡Ah, Dios! Primero es entendido porque está constantemente viendo teatro. No les puedes engañar. Lo puedes intentar, pero te darás cuenta que no lo puedes engañar. En la comedia no puedes engañar a nadie, porque la comedia necesita constantemente la risa. En el drama les puedes engañar hasta el final, que te pueden aplaudir muy poquito y entonces te dicen no cuela o no les ha gustado la obra. Pero es el mejor público que hay en España, es el público de Madrid, sin lugar a dudas, ¿eh?
Pues estamos escuchando, por cierto, ese Let It Be, que va dedicado a tus hijos, ¿eh? O sea, ahí se queda, de parte de Onda Madrid y de vuestro padre, Eloy Arenas.
Night is cloudy, there is still a light that shines on me.
Lo que está claro, Sergio, es que estar al lado de Eloy Arenas lo que te transmite es esa pasión, esa dedicación y
recarga
también...
Recarga pilas, por lo menos.
Ese, claro, o sea, de verdad, es reconfortante. Te lo han dicho alguna vez, ¿no, Eloy?
No lo sé. Pero me gusta porque, de cualquier manera... contagiar ese tipo de cosas. Mira, hay tanto personaje o tantas personas tóxicas, ¿no? Tantas y tantas y tantas que te crean o inseguridad o te crean depresión o te crean tal, que creo que el ser humano, yo hacía un personaje, era un viejito en uno de los programas que yo he hecho, ¿no? Se llamaba Benito, ¿no? Y Benito tenía una máxima que decía: te mueres el último día, pero no antes, ¿eh? Con esto lo que quería decir es que tienes que ser, si quieres vivir la vida, vital, tienes que ser vital, porque la vida tiene eso, y después ya veremos qué pasa después, no lo planteo, pero sin el vitalismo, sin las ganas de vivir, sin las ganas de hacer cosas, ¿qué es la depresión? La depresión es cuando uno se levanta por la mañana y no desea nada, ¿no? Los que estamos alrededor sí podíamos ser, y los conductores, provocarles de cualquier manera, abrirles un poco horizontes mucho más activos, más positivos, y esto puede hacer que los psicoanalistas pierdan dinero.
Y es que esta canción es perfecta para no discutir. Veremos cuántas discusiones hay en esa comedia que le está protagonizando ahora y a la que están ustedes invitadísimos, tanto a la función de Burundanga como a esa que les decía, que siempre hay una madre detrás, ¿eh? O sea, siempre está ahí la mamá y
es el secreto,
lleva, ahí está el secreto, ahí está el secreto. Y si lo quieren desvelar, pues Sergio, que vayan al teatro. Que
jueves,
es lo que tienen
los
que hacer.
Jueves, ¿eh? A las 10:15 de la noche en el Lara.
Claro.
No hay pérdida.
No hay pérdida. En moto, en 600, en coche eléctrico,
transporte
andando
público.
O como quieran.
Hay una cosa que es maravilloso para los espectadores, que entramos juntos al teatro.
Ah, amigo, claro,
No llego antes.
Claro, claro, llegáis a la vez.
Entonces veo como el público está pasando ya directamente a la sala y cuando me ven, hola Eloy, hola, vamos a verte, hola Eloy, vamos a verte.
Hola, párate Eloy, párate.
Es que me tengo que cambiar.
Hazte un selfie conmigo.
Es maravilloso eso, ¿eh? Maravilloso, sí, maravilloso. Sí.
Bueno, pues así de maravillosa ha sido esta conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid. Que vaya muy bonito y que lo disfrutemos todos, que es lo importante.
Qué bien, muchísimas gracias por este rato tan estupendo, ¿no? De radio y de palabras, ¿no?
Pues con esa palabra nos quedamos y lo dicho, Eloy, que esperamos verte próximamente por aquí, por estos estudios, ¿de acuerdo?
Cuando estén en una tercera obra los miércoles, por ejemplo.
Venga.
Gracias, Sergio Martín
Hasta
Romo.
Luego.
Hasta
o
luego.
O como te detengan por robar coches, de lujo. Vale.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y ahora nos está esperando Pilar Rivera en Guadarrama y tenemos que hablarles de excrementos caninos, sí, porque se ha convertido en un auténtico problema en esta localidad, donde el ayuntamiento ha intensificado una campaña de control y vigilancia de la recogida de esas heces. Nos recuerdan además que las sanciones por incumplimiento de la ordenanza pueden ir de 50 a 300 euros e incluso superar los 2.400 en caso de reincidencia.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenos días. Desde hace aproximadamente un par de semanas, los agentes de la policía local de este municipio de Guadarrama están recorriendo las calles informando a los dueños de mascotas sobre las normas básicas de convivencia y también Nacho González, jefe de policía. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sobre lo que supone no recoger los excrementos, que son un problema.
Sí, bueno, en principio es un problema que nace porque hemos considerado que ya el aumento de los animales domésticos de compañía pues es demasiado ya, claro. Entonces hay que controlarlo de alguna forma. Sobre todo también incidir que la gente que no coge las dejecciones, los excrementos de los perros son mínimos, pero no podemos por eso obviar que tiene una repercusión no solo, digamos, desde el nivel educacional, que sí, porque claro, si no lo cogen ellos tienen que coger las otras personas, que no es agradable para ellos, gente de servicio, limpieza y mantenimiento, y luego también pues un poco del tema de salud. No olvidemos que los excrementos de los perros tienen parásitos y también tienen bacterias como E. coli y alguna más, que cuando llueve pueden ir a fuentes, a lagos, a ríos, a sitios donde se pierde un poco el control de todo ello, y para otros animales salvajes también es un peligro. Entonces es un tema un poco de salubridad también.
Es una campaña hasta el momento informativa, pero sí es verdad que la normativa contempla sanciones que se aplican poco, porque afortunadamente no es necesario, porque abunda el civismo entre la población, entre los dueños de perros, pero que se va a empezar a aplicar.
Sí, bueno, en principio, como he dicho, la campaña nace desde un ámbito socioeducativo, un poco para educar a la gente y hacerla, concienciarlas un poco de que debe ser así, de que se debe recoger todos los excrementos de los animales domésticos, y que además en un momento dado, si hay una reincidencia o en el sitio donde se desarrolle esa labor, puede ser peligroso, ya no solo los excrementos, sino un animal de perro peligroso que no lleve el collar o no lleve el bozal pertinente, y es de reincidencia si se aplicará la normativa, la ordenanza, y es una ordenanza que parte desde 50 euros y puede llegar hasta 750 euros la sanción. Y creemos y en ello estamos, en que la naturaleza sea que la gente seamos un poco permisivos con el tema.
Una medida, Nieves, que como puedes imaginar tiene entre los vecinos de Guadarrama sus detractores y también sus defensores.
Me parece muy bien que lo hagan. Ahora falta que lo lleven a cabo los dueños de los perros.
Se va a empezar a multar sin contemplaciones ya.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad.
A mí estupendo, estupendo. No aquí solo en Guadarrama, en todos los sitios que estén los perros. Por lo menos que cuiden y recojan las caquitas y cuiden de ellos.
Ahí en hierba, porque luego los niños juegan y se manchan y se cogen todo lo que...
Usted, que le veo con niño, con niña y con mascotas.
Bueno, perfecto, ¿no? Porque, no sé, sí.
¿Usted recoge los excrementos de sus perros?
Sí, sí, sí. Llevo dos bolsas, sí.
¿Y le parece bien que se multe a aquellos que no cumplen con las normas?
Hombre, claro, sí, porque los excrementos, la verdad que no los recoges un poco... El cerdo es el dueño, no el perro, ¿no?
¿Y los problemas de salud que pueden provocar?
Claro, exacto. Los niños, el parque, los niños jugando, pisan, van con los excrementos para casa, pues sí que es...
De hecho, Nacho, desde la policía local se tiene perfectamente focalizado los puntos, los lugares del municipio donde se producen con mayor frecuencia, donde se encuentran con mayor frecuencia los excrementos de los animales y también a los dueños de mascotas infractores.
Sí, es cierto. Además, conocemos muy bien las zonas calientes donde hay mayores dejecciones de perros, en zonas, parques, jardines, que nos preocupa muchísimo por la afluencia de niños que van a esas zonas de juego recreativo. Y también en las zonas de recobijos, de accesos a aceras un poco más escondidas, y también en accesos a urbanizaciones y demás. Entonces, bueno, y es cierto que también tenemos muy reconocido gente que realmente no lo recoge, que estamos hablando con ellos y estamos intentando concienciarlo. Y como ya he dicho antes, para no ser reiterativo, al principio es un poco desde el ámbito socioeducativo, pero si no, tendremos que aplicar las medidas que creamos oportunas.
Es que básicamente es una cuestión de respeto y de convivencia.
Sí, sobre todo es mantener un poco el tema del nivel educacional, claro, porque es que primero de respeto, porque como he señalado, claro, tener que recoger otra persona los excrementos que no recoges de tu propio perro no es agradable absolutamente para nadie. Y luego también partiendo un poco del tema de salubridad, que también es muy importante y no lo podemos obviar. Entonces yo creo que con un poco de civismo, con un poco de educación y con un poco de tolerancia entre todos lo conseguiremos seguro.
Nacho González, jefe de la Policía Local en Guadarrama, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues esta es la situación, Nieves, como puedes imaginar, de que ahora estamos contando en Guadarrama, pero de la que no se libra ningún municipio. Se intensifica esta campaña de control y vigilancia de la recogida de excrementos caninos, afortunadamente, como hemos escuchado al responsable de la Policía Local, en el menor de los casos.
Bueno, pues es la situación en Guadarrama, pero como dices, Pilar, esto se extrapola también a otros puntos de la región. Llegamos a mediodía y vamos a escuchar las noticias que nos traen los equipos, el equipo de informativos de esta casa, en la voz de Neus Cerda. La vuelta a Tertulia Social con Pedro Mansilla y Carmen Tomás.